Tengo el placer de saludar a Juan Venturino. Juan, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos. Y más allá de que estamos en el medio de una pandemia, Juan, me parece interesante empezar a comprender cómo podría quedar parado el mundo después del coronavirus. Pero para no hacer tan amplia la pregunta, te quiero consultar si hay algún país que se podría haber beneficiado de esta situación.
Sí, por lo menos en una primera medida podemos decir que el gran beneficiado de esta circunstancia, independientemente de salen a relucir algunas cuestiones de que China habría falseado los números y todo lo demás, queda posicionado como un país que de alguna manera fue víctima y que no solo eso, sino se puso a disposición del resto de los estados para colaborar en la lucha contra esta pandemia, ¿no? En una idea de que deberíamos estar, el mundo entero debería estar en pie de guerra y todos de alguna manera tirando hacia el mismo lado. La realidad es que preliminarmente parecería en esta instancia que China se reposicionó frente al mundo en el sentido de que una imagen de alguna manera más cerrada ha puesto a disponibilidad y ha colaborado con muchos estados. Después podríamos evaluar cuán consistente es esa colaboración y hasta qué punto no podría ser tomado como un hecho de propaganda. Pero lo cierto es que al menos preliminarmente, China podría haber quedado mejor parado. Luego
Bien.
tenemos, dentro de este esquema, hay otros países que claramente han quedado peor. Pero sí, aguardo tu pregunta, Sebastián.
No, a ver, digo, es interesante el análisis. A pesar de que haya nacido el virus ahí y que haya tenido grandes complicaciones para poder erradicarlo, más allá de que no lo ha erradicado del todo, China, según crees y preliminarmente, sería el gran beneficiado de la pandemia.
Sí, digamos, yo creo que en realidad algunas cuestiones y aspectos interesantes que se desprenden de tu pregunta. Primero, no creo que haya ningún gran beneficiado, en principio, para decirlo. Segundo, y muy también un hallazgo en el sentido de tu pregunta, que es que haya surgido en China o que se haya denunciado en China, y estas teorías conspirativas de si fue una sopa de murciélago y todo lo demás, se van derribando con el tiempo. Como primera medida, dónde surge el virus en realidad no pone como culpable a ninguna nación. Si bien nosotros pensamos en un inicio que tenía que ver con una cuestión cultural y que aquellos mercados húmedos podrían haber sido, digamos, un gran foco de contagio, en el sentido de que animales salvajes llegan y de alguna manera son sacrificados en el acto, la realidad es que con el tiempo va llegando información como para saber que esa migración de animal a persona no tuvo que ver específicamente, porque están llegando información de que podría haber estado en Corea también antes, de que de hecho, y obviamente esto con el diario del lunes, nos enteramos de que en realidad ciertas cuestiones culturales o antecedentes de la sopa de murciélagos y estas cuestiones que, digo, en principio estaban en el inconsciente colectivo, nos vamos enterando de que son mucho más habituales en otros países que circundan y que de hecho tienen una estrecha, digamos, relación, pero no es precisamente China. Entonces, todas estas cuestiones muy importantes para decir, porque además, donde surja el primer virus, ya la Organización Mundial de la Salud fue muy insistente en esto. ¿Por qué no se le llama la fiebre de Wuhan? Porque quien fue que lo denunció. Porque esto trae aparejados ciertas, digamos, connotaciones negativas, es decir, una discriminación con un determinado pueblo, cuando en realidad no es víctima el pueblo de esta cuestión. Lo mismo, por ejemplo, que desde el año 2015, ningún nuevo virus que surja puede ser connotado con un animal, por ejemplo, ni con una región, o sea, ni con un lugar geográfico, ni con un animal. ¿Y esto a qué se debe? Porque ya hay suficiente evidencia empírica que hizo que se discriminara a un animal, de hecho se ocurrieron matanzas, digamos, sacrificios indiscriminados, sin ninguna razón, porque lo mismo de la fiebre porcina y esta cuestión. Entonces, desde el año 2015 en adelante no va a haber ni lugar para una fiebre o para una enfermedad nueva, ni un animal. No pueden tener ya esas clasificaciones, porque se sabe que digamos, son más las consecuencias negativas que las positivas de nombrar una región o un animal. Y esto que dijiste es importante, que haya sido China el primer hallazgo, no la pone en ningún lugar, si bien el mundo está enojado con esto, la realidad es que tiene que ver con una afectación real de la biodiversidad, ni siquiera con una cuestión cultural de la sopa de murciélago, como se decía en el inicio. Claro. Esto tiene que ver con que va a haber cada vez más animales migrando enfermedades o como vectores de enfermedades, obviamente esto lo va a decir mejor un epidemiólogo, un sanitarista, un virólogo, no yo, pero digo, para que se entienda, la cuestión de animal pasando enfermedades no tiene sentido, porque ya sabemos que no, aunque sean vectores o aunque sea un lugar en el que haya surgido, lo único que hace es discriminar. Y acá los efectos de tratar con una pandemia, con un virus nuevo, con esta enfermedad que yo creo que ya te lo he dicho, Sebastián, desde el año también 2014-2015, la Organización Mundial de la Salud estaba trabajando con una enfermedad X, que era la enfermedad que no conocíamos y que podía afectar de manera muy grave a la humanidad, como lo está haciendo hoy. Hoy tiene nombre y apellido, hoy se llama COVID-19, pero en realidad la enfermedad genéricamente es el novel coronavirus neumonía, es un nuevo coronavirus que deriva en una neumonía para el ser humano, ¿no? Entonces, estas cuestiones, ¿por qué es tan importante aclararlo? Porque si no se prestan a confusión. Cuando hablamos de coronavirus, no hablamos del coronavirus descubierto en el año 68. Estamos hablando de un nuevo coronavirus que es del año 2019, no de aquel descubierto en el año 68. Y que en el hipotético caso derivaría en una neumonía. Todas estas notas aclaratorias parece que se saben, pero créeme, no están tan claras porque la Organización Mundial de la Salud está todos los días aclarando que si tomás un té caliente no te vas a salvar de la enfermedad, por ejemplo.
Claro. Ahora, ¿cómo queda parado frente a esta situación Estados Unidos, que ha reaccionado capaz tarde Donald Trump con las medidas drásticas y ahora se está viendo el resultado? En este trinomio que era Rusia, Estados Unidos, China, de, digamos, países centrales o países más poderosos que se disputan el poder entre sí en estas guerras comerciales, ¿cómo crees que puede llegar a quedar parado esa relación también?
Bueno, Estados Unidos claramente va a ser el gran perdedor de esta cuestión, porque no solo reaccionó en tiempo y forma, sino que además ha demostrado un total desinterés para el resto del mundo. O sea, no cuida ni a los propios ni a los ajenos. Esto, digamos, si bien es la figura de Trump la que se va a llevar todos los odios, es cierto que también lesiona de alguna manera la institucionalidad y la persona que es, digamos, en el mundo Estados Unidos, ¿no? Como persona pública, como sujeto público, que es el Estado, digamos, norteamericano de Estados Unidos, juega realmente muy en contra. ¿Por qué? Porque no solo no fueron generosos respecto de la investigación, de dar soluciones, de proponer de alguna forma, digamos, toda su potencial, sino todo lo contrario. La única industria que produce los mejores barbijos fue objeto de sustracción, no se le permitió vender al resto del mundo. Todas estas cuestiones están siendo, digamos, sigilosamente evaluadas por la comunidad internacional y por el resto del mundo, y estamos muy atentos a estas reacciones. Claramente Estados Unidos no solo demostró lentitud en la reacción, sino priorizar la economía y además encerrarse en sí mismo sin cuidar al resto y sin por lo menos demostrar con los gestos, que lo hizo China, que como decimos, después evaluaremos hasta qué punto ha sido acertada o no, pero digo, ni siquiera puso a disponibilidad ese poderosísimo músculo militar que tiene y económico para colaborar con otras naciones que estaban con mayores dificultades. De hecho, en el propio Estados Unidos no están conteniendo para nada la pandemia y lo están viendo esto más como un negocio, hasta te diría. Entonces, estas cuestiones están siendo muy evaluadas. Ahora, respecto del poder duro real, no solo la interpretación que hace el mundo respecto a Estados Unidos, bueno, ahí tenemos otro tema, ¿no? Estados Unidos por ahora sigue siendo el músculo militar del mundo, tiene una economía, digamos, para el resto del mundo muy, muy fuerte, y esto no se ha modificado, o por lo menos no se modificó en este breve tiempo. En el caso de Rusia, digamos, Putin nuevamente demostrando que era bastante poco democrático, contuvo la pandemia bastante mejor. también es cierto que la información que tenemos sobre Rusia es una información sesgada, al igual que la información que nos llega de Estados Unidos, de Pekín, ¿no? Digo, la información que nos llega es una información que ellos quieren contar, no la que realmente está sucediendo, ¿no? Porque no se caracterizan por ser maravillosas democracias, ¿no? Ni claro. Rusia ni China.
Estamos hablando con Juan Venturino, analista internacional, interesante charla, empezando a entender cómo puede llegar a ser el mundo después del coronavirus. Y Juan, preparando la entrevista, encontré un análisis, una frase muy interesante del historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, alguien que yo sigo mucho, pero más allá de eso, él cree que las alternativas de salida de la crisis son extremadamente contrapuestas. Dice que o vamos hacia una sociedad de vigilancia totalitaria masiva o de empoderamiento de los ciudadanos, de aislamiento nacionalista o solidaridad global. ¿Vos coincidís?
Sí, yo creo que en realidad claramente están demostrando los dos caminos, el aislamiento de Estados Unidos, y es exactamente lo que acabamos de charlar, ¿no? Esta idea de a nosotros nos importa poco lo que pase en el mundo, nos cuidamos nosotros solos, y de hecho no se cuidan, porque la cantidad de infectados y de muertos que están teniendo es muy grave, y habla de, digamos, tienen la experiencia empírica, es decir, la experiencia previa, con evidencia empírica de lo que pasó no solo en China, sino en Europa, ¿no? Principales afectados hasta que haya llegado a Estados Unidos y efectivamente tengan circulación de la enfermedad. Yo creo que realmente el mundo va en una dirección de solidaridad. Ojalá se ve que tan grande tiene que ser la pandemia como para que tan grande sea la solución de entender de que cómo venía el mundo, la dirección en la que venía, no puede seguir siendo. No puede haber una acumulación de capital como la que está viendo, sin ninguna conciencia global del medio ambiente, una afectación profunda de la biodiversidad, y además, también lo hemos dicho alguna vez, el mundo en la condición en la que estaba antes de la pandemia era un mundo altamente contaminado, con una, digamos, utilización indiscriminada y de los recursos, una concentración obscena de las riquezas, y era un mundo en un punto, y lo he dicho varias veces, mucho más injusto que un mundo de hace 100 años atrás, que todavía había guerras, digamos, normales. Hoy las formas de las guerras han mutado, son guerras no convencionales, son, digamos, guerras híbridas, y esta cuestión, sin embargo, pone al mundo en un lugar de absoluta y total, digamos, inseguridad, como decíamos, de una auditoría por parte de los poderes, de los ciudadanos, restringiendo libertades individuales, o un despertar de la conciencia que significa nos cuidamos entre todos o no salimos, ¿no? Claramente, la pandemia vino a explicar que no importa cuánto dinero tengas, ni cuán poderoso seas, si te contagias, te puede afectar igual que a cualquiera, ¿no? Claro. Esta sería un poco la posición. Ojalá el mundo mute para ser un mundo más equilibrado. La realidad es que la tendencia ha sido en contrario, por lo menos en los últimos 40 o 50 años. No hubo ningún tipo de conciencia ni de la biodiversidad, ni de esto que decíamos, ¿no? El consumo de los recursos limitados. Parece que no solo el mundo pidió, como si hubiera, ¿no? Si creciéramos en una posibilidad de que se puso en cuarentena solo, ¿no? Se reseteó. Yo creo que ojalá que esto sirva para despertar conciencias ciudadanas, ¿no? De los individuos como sujetos de derechos y no sujetos de consumo, ¿no? Que van detrás de una marca, detrás de tener y no de ser. Entiendo que hay un despertar en este sentido. Ojalá que esto se mantenga en el tiempo. La verdad es que es muy precipitado hoy hacer un análisis respecto de esta situación. Claramente esto es una llamada de atención y esto es indiscutible. Ahora, ¿cómo seguiremos? Yo tengo para mí que va a haber un cambio de paradigma, claramente. Que el paradigma capitalista salvaje, donde no importa nada más que tener dinero, y que si tienes dinero y poder, haces lo que querés, debería empezar a terminarse, ¿no? Porque cada ciudadano de cada país en el mundo va a empezar a auditar estas cuestiones, va a estar mucho más atento, ¿no? Todavía no se despertó la conciencia de que las nuevas enfermedades tienen que ver con una afectación de la biodiversidad. ¿Por qué los animales nos están contagiando a los seres humanos? Bueno, porque no solo no estamos respetando su hábitat ni su forma, sino que estamos ensimismados en grandes urbes y, como decimos, no respetamos la biodiversidad. La biodiversidad, como bien sabés vos, es un equilibrio, básicamente. Si eso lo rompes, claramente enfermedades que están muy tranquilas en los animales pasan a los seres humanos y luego tenemos estas situaciones que son realmente muy, muy dolorosas y muy desagradables.
Interesantísimo, Juan, la verdad, clarísimo los conceptos. Te mando un abrazo enorme y seguramente no sea la última vez que hablemos.
Yo te mando desde aquí también, desde mi casa, un abrazo virtual y abrazo a vos y a toda la audiencia y espero haber aclarado o por lo menos invitado a pensar algunas de las cuestiones del mundo que se viene, ¿no?
Clarísimo, un abrazo. Juan Venturino, analista internacional, ayudándonos a comprender cómo puede llegar a ser el mundo después del coronavirus.